Las 7:06 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este martes 26 de marzo.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es sin duda la noticia del día. Los equipos de emergencia siguen buscando a esta hora a 6 personas desaparecidas tras el choque de un carguero contra un pilar del puente de Baltimore, una ciudad estadounidense situada más o menos a 60 kilómetros al norte de Washington. Seguramente a estas alturas ya habrás visto las imágenes. De hecho, si no lo has hecho, te recomiendo que entres en cope.es, donde vas a poder ver ese vídeo. La verdad es que impresiona ver cómo el puente se derrumba como si fuera de papel.
Ship hit the key bridge, sinking, the bridge is gone. Holy hell.
Escuchando sonidos como este, es casi un milagro que no estemos hablando de un balance mucho más trágico. Instantes antes del impacto, el propio carguero alertaba de que tenía problemas con la propulsión y las autoridades lograron cerrar el puente al tráfico. Afortunadamente, eso ha evitado una tragedia aún mayor. Para que te hagas una idea, cada día por ese puente cruzan 35.000 vehículos. Se busca a 6 personas. Hay otros 2 que han podido ser rescatados con vida, aunque una de ellas permanece en estado crítico. Todos son trabajadores que realizaban labores de mantenimiento en el puente cuando sucedió el accidente. Nos vamos hasta Estados Unidos porque hace unos minutos ha comparecido el presidente Joe Biden. Vamos con la última hora. Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Sí, el presidente Biden, en una breve intervención televisada desde la Casa Blanca, anunciaba que el gobierno federal se va a encargar de sufragar la reconstrucción, o casi diríamos el nuevo puente que sustituya al Key Bridge de Baltimore, prácticamente destruido esta madrugada tras el impacto de un buque portacontenedores contra uno de sus pilares.
It's my intention that federal government will pay for the entire cost of reconstructing that bridge.
El gobierno federal, esa es al menos la intención del presidente Biden, pagará el nuevo puente o la reconstrucción del nuevo puente. Y además el presidente Biden reclamaba en esta intervención el apoyo del Congreso en esta misión. El presidente avanzaba también que efectivos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército se encuentran ya sobre el terreno para ver la manera más rápida de retirar las partes del puente destruido para que la normalidad vuelva lo antes posible al puerto de Baltimore. Y es que el puerto de Baltimore es el 9º puerto en los Estados Unidos, pero es el primero, por ejemplo, en la importación de automóviles y también de vehículos agrícolas. Es el primero en la importación de azúcar y es el 2º puerto de los Estados Unidos en la exportación de carbón. Es el centro neurálgico de esa ciudad, el centro económico de Baltimore. Por último, Biden descartaba en esta breve intervención televisiva, como digo, cualquier tipo de sabotaje o ataque terrorista. Se trata, decía el presidente de los Estados Unidos, de un accidente.
Juan, estoy viendo ahora mismo los medios digitales estadounidenses, tanto el New York Times como el Washington Post, abren sus ediciones digitales con esta noticia, y lo que es asombroso es que solo haya 6 desaparecidos. Es cierto que ocurrió de madrugada, que se pudo avisar, pero es un puente por el que, como hemos dicho, pasan cada día 65.000 coches. O sea, es un milagro casi.
Sí, y el gobernador de Baltimore decía que eso se ha podido conseguir gracias a que el barco lanzó un mensaje de socorro, un SOS, de que había perdido el fluido eléctrico, que estaba sin control, y le dio tiempo a las autoridades del puerto a cerrar por lo menos una de las partes del puerto, una de las partes del puente, perdón, lo que evitó que estuvieran circulando coches cuando se produjo el impacto del barco contra uno de los pilares del puente. Como decías, las 8 personas que se han visto afectadas, 6 siguen desaparecidas, formaban parte de un grupo de trabajo que estaba poniendo parches, que estaba rellenando agujeros, baches en el asfalto del puente. 2 han podido ser recuperados, 1 totalmente ileso, que no quiso ni irse al hospital, se fue directamente a su casa, y otro que desgraciadamente, otra persona que está con heridas muy graves y se teme por su vida en un hospital de Baltimore.
Pues el día parece que va a ser largo, Juan. Gracias.
Llevamos ya bastante, sí.
Sí. Muchas gracias, Juan.
Hasta ahora.
Y de la imagen, que es la imagen de ese vídeo, de ese puente de Baltimore que se derrumba, vamos a pasar al nombre propio. El nombre propio es el de Alejandro Fernández, porque el Partido Popular ha confirmado definitivamente que este va a ser su candidato a las elecciones catalanas del 12 de mayo. El líder regional del partido, recordemos, habló ayer con Alberto Núñez Feijóo y se puso a su disposición. Finalmente, Feijóo ha tomado la decisión tras descartar otros nombres, como el de la eurodiputada Dolors Montserrat. El gran reto del PP, dicen, es aglutinar bajo sus siglas a los votantes de centro-derecha en Cataluña. Maribel Sánchez.
Alejandro Fernández asume el reto de confirmar y superar esas encuestas que dan una importante subida al PP para las elecciones catalanas. En la dirección del partido aseguran a COPE que le han pedido que aglutine a los votantes de centro-derecha, los que pretendían captar pactando con Ciudadanos, aunque al final se rompieran las negociaciones. Y tendrá que convencer además a los socialistas descontentos con la amnistía de los que habla el portavoz de los populares, Miguel Tellado.
Que se trata de convertirnos en la única referencia del constitucionalismo que se ha quedado huérfano.
Se lo repetirán mañana en la Junta Directiva Autonómica que se celebrará en Barcelona y a la que está previsto que asista Feijóo. De hecho, fue el presidente del partido el que tomó esta decisión de un listado de candidatos, entre los que estaba también la eurodiputada Dolors Montserrat, que pasará a coordinar la campaña en Cataluña.
¿Y qué hace el PSOE? Pues está intentando zafarse del abrazo del oso de los independentistas catalanes, que claro, van marcando el paso en esta precampaña electoral, porque ellos van diciendo que están negociando con el gobierno y que el gobierno va diciendo que sí. Bueno, pues por eso el Ejecutivo ha intentado hoy endurecer su perfil y ha presentado un recurso al Constitucional contra la iniciativa presentada en el Parlamento catalán para pedir la independencia. Con esta decisión, Moncloa da un giro a su postura de los últimos días, cuando restaba importancia al órdago independentista. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La iniciativa vulnera más de media docena de artículos de la Carta Magna, desborda el Estatuto de Autonomía y contraviene distintas resoluciones del propio Tribunal Constitucional. Así lo impugna el recurso del Gobierno tras mutar en su posición. Hace apenas un mes, la Moncloa restaba trascendencia a la provocación y sostenía que las posiciones maximalistas del Parlament carecían de traducción o recordaba las continuas propuestas en defensa de la independencia. La decisión de Pedro Sánchez pasa ahora mismo por alejarse de los separatistas, elevando la confrontación contra sus aspiraciones. Lo prioritario en puertas de las cruciales elecciones catalanas es afianzar al votante constitucionalista del PSC y taponar las posibles fugas hacia el PP, una posición complementada con la repetida máxima de Salvador y ya de pasar página del proceso. La estrategia socialista busca además blindarse ante la previsión de que Junts y Esquerra prosigan las próximas semanas en una carrera de órdagos independentistas.
Y si hablamos de economía, hay una buena noticia, y es que se ha confirmado que el año pasado España creció un 2,5%. Visto así, a lo mejor te parece poco, pero es más de lo previsto por el gobierno. Es cierto que el dato es muy superior a la media europea, pero nuestra riqueza per cápita sigue muy por debajo de nuestro entorno. El otro titular nos llega de Bruselas, y es que los 27 han dado luz verde a la propuesta de la Comisión Europea para suavizar los requisitos de la política agraria común. Ya sabes, la famosa PAC, esa que estuvo provocando las protestas del campo por toda Europa. ¿Cómo lo han recibido los agricultores? Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El sector agrario celebra los avances, pero advierte Miguel Padilla, secretario general de COAG.
Esto nos parece un paso positivo. No hay nada con respecto al comercio, a la entrada de productos de terceros países. Nos invaden cuando comenzamos nuestra campaña de producción en España dentro de la Unión Europea.
Esas cláusulas espejo son un hueso duro de roer por la diversidad de la Unión Europea. De momento, la mitad de los productores españoles que reciben ayudas de la PAC, los que tienen menos de 10 hectáreas, quedarán excluidos de sanciones y controles de requisitos medioambientales. Para el resto, se flexibilizan las exigencias en barbecho, rotación de cultivos y cobertura mínima de suelo, y se podrán incluso derogar temporalmente todos los requisitos medioambientales en crisis climáticas. Las medidas tendrán carácter retroactivo a 1 de enero una vez las ratifique el Parlamento Europeo a finales de abril.
Y estamos también muy pendientes de la investigación sobre el yihadista detenido en Barcelona. Se había radicalizado y había mantenido contactos con miembros del Daesh de Jorasán, el que atentó el viernes en Moscú, además de otros grupos terroristas de Asia, Europa y Norteamérica. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué más sabemos?
Pues lo que más inquieta, Rubén, a los investigadores es cómo este joven de tan solo 18 años vivía con sus padres de origen marroquí y sus hermanos en Barcelona, había conseguido contactar en distintos continentes, como decías, con elementos yihadistas muy, muy inquietantes, incluso con individuos de Daesh, de la facción del Khorasan, la misma que ha perpetrado la matanza de Moscú. Una relación, nos aclaran fuentes en la lucha antiterrorista, a través de redes y con sujetos ubicados en la zona centroasiática donde tiene gran implantación este grupo con miles de militantes. La primera noticia sobre su localización surgió a raíz de los contactos también telemáticos que mantuvo recientemente con los cuatro terroristas detenidos este mismo año en Suecia con intenciones de perpetrar un atentado inminente. Antes pasaron por España y ahí les contactó el ahora detenido. También había conectado previamente con otro terrorista arrestado en diciembre del año pasado en Canadá. En el registro de la vivienda de este joven se han intervenido varios dispositivos que están siendo analizados para esclarecer cualquier posible implicación en algún complot terrorista internacional. Hay que tener en cuenta que para el Daesh, en el Khorasan, Europa se ha convertido, según estas fuentes, en un objetivo claro. Ahora ha sido Rusia, pero ya lo habían intentado el año pasado en Alemania o Austria.
Me interesa mucho el perfil de ese chaval detenido. A lo largo de esta linterna vamos a hablar sobre ello, ¿te parece?
Perfecto.
Venga, gracias Juan.
A ti.
Y un día más, las cofradías de Semana Santa están muy pendientes del cielo para saber si la lluvia les permite procesionar. Ayer, lunes santo, hubo que suspender muchas, sobre todo en Andalucía. Este martes parece que está habiendo más suerte. Nos vamos hasta Sevilla. Isaac Escalera, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén, desde Sevilla, la Plaza de la Campana, el centro neurálgico de la Semana Santa de Sevilla, en este martes santo, donde ha amagado con llover, donde una predicción alta de posibilidades de lluvia y en la que, por ejemplo, la Hermandad de los Estudiantes ha decidido no salir, que tendría que salir precisamente hasta 7 de la tarde. Por lo demás, ha salido la Hermandad del Cerro del Águila, la Hermandad de San Benito, transcurriendo ahora mismo por la Plaza de la Campana, y las demás por ahora se han hecho la salida, como la Candelaria de nuestro querido y admirado Carlos Herrera, o, por ejemplo, la Bofeta. Suena el martillo de fondo porque siguen pasando los pasos por la Plaza de la Campana.
Y hasta ahora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Menudo espectáculo. Justo lo contrario de lo que debería ser el fútbol. El mundo entero pendiente de si en el partido España-Brasil contra el racismo a Vinicius se vuelve a asimilar su negritud a la de un mono. Es horrible contemplar las imágenes que contra él se han proferido con lanzamientos de objetos incluidos. Siendo como es una maravillosa estrella que asegura espectáculo futbolero, cualquier aficionado al fútbol debería disfrutar con su juego si no fuera porque algunos convierten al rival en enemigo. Si hay que sacar a Vinicius un defecto es no saber contener su temperamento, lo que justamente le hizo grande cuando le cayeron lagrimones como luceros con las emociones desatadas, incapaz de contenerse ante los aplausos. Empatizo con el ser humano, sin ser futbolera, con el alma dolorida de Vinicius. Entiendo bien el daño que este deportista está padeciendo. Entiendo que no prosperen las causas abiertas contra los que insultan. Lo único que no entiendo es que haya gentes que acudan a un campo como animales salvajes con cabeza aborregada, cual ovejas de rebaño.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Carlos Sáenz. Hoy juega España.
Juega España. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Es el último partido antes de la lista definitiva de Luis de la Fuente para la Eurocopa de Alemania de este próximo verano. Es un partidazo, es un España-Brasil. Esto no se juega todos los días y encima pues está con ese lema del partido, una misma piel que van a lucir los capitanes en los brazaletes. Un partido contra el racismo en el que, por cierto, Vinicius va a ser el capitán de la selección brasileña. Así que muchos alicientes, una buena causa, y encima España va a jugar con todo lo mejor que tiene. Vamos a ver en qué nivel estamos de cara a la Eurocopa, si competimos contra Brasil o si...
Como no se dé una buena imagen, qué largo se le va a hacer a Luis de la Fuente.
Pues fíjate, hasta el mes de mayo yo creo que dará la lista definitiva más o menos. Estos dos meses y medio pueden ser complicados de no tenemos el nivel, faltan jugadoras. Bueno, en definitiva, a esta hora está jugando la Sub-21 frente a Bélgica, empate a cero de momento, y lejos de las selecciones, hoy ha habido junta directiva del Barça en la que no ha pasado gran cosa, se ha oficializado la salida de Romeu de la junta directiva, y dos noticias de futuro. Una, Parejo ha renovado con el Villarreal dos temporadas más, y la otra, la hemos conocido hace una hora aproximadamente, se marcha Arrasate de Osasuna, ha dicho que es una decisión personal, acaba contrato este mismo año y deja el conjunto rojillo. Y te voy a contar también a las 8:30 que está jugando, o va a estar jugando Alcaraz más o menos a esa hora, partido para meterse en cuartos de final de Miami, lo va a hacer contra Musetti.
Bueno, pues luego te pasas por aquí.
Adiós.
Gracias, Carlos. Un minuto para la información local y regional.
Expósito. La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid, 7 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, día soleado por la mañana que se ha ido cubriendo de nubes, hay alerta amarilla por nieves en la sierra, esta noche tendremos 5 grados y mañana 14 de máximas, aunque se espera viento y lluvias en toda la región. En cuanto al tráfico, tenemos un accidente de salida por la A5 en Alcorcón que causa 2 kilómetros de retenciones en ambos sentidos por el efecto Mirón. Además, también de salida está complicada la A3 en la zona de Rivas, la A4 en Pinto, la A4 42 a la altura de Getafe y la A5 en Móstoles y Arroyomolinos. En la M40 vas a encontrar complicaciones en Coslada y Vicálvaro, dirección A3, en Villaverde, sentido A42, y tanto en el barrio de la Fortuna como en Campamento, dirección A5. En el metro se ha reforzado el servicio de la línea 10 y en la línea 1 por el amistoso que se va a jugar en el Bernabéu entre España y Brasil. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Alertamos a nuestros oyentes más motivados de una finísima línea. La que existe entre escuchar ese tema zarraco a todo volumen y que tenga que escucharlo también toda España. Baleares y Canarias incluidas. Finísima línea como la que hay entre darte el capricho de comer eso que te encanta o simplemente merendar. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Se sacó el carné porque lo exigía el guión de una película y solo condujo una vez. Esa. Porque se llevó dos retrovisores por delante. Hay quien es muy hábil en algunas cosas, pero otras se le resisten, como le pasa a Paco León. Y luego hay torpes consumados. En este segundo caso, tenemos a Jon Uriarte, que me va a ayudar a hablar de ello.
He visto luz y he entrado y no he roto nada de momento.
Bueno, ponte cómodo, siéntate.
Te quejarás.
No.
Bueno, el gran Paco León es buen actor, pero conducir no es lo suyo. Se lo contaba hace unos días. Bueno, espera que no fuera su profesor Pepe Villuela haciendo de Chema en Aída, que daba clases de aquella manera.
Pisa el freno. Ahora pisa el embrague a fondo. Metemos la primera. Pisas el acelerador despacio y desembragas.
¿Cómo voy a desembragar? Chema, por Dios, que los dos tenemos pareja.
Lo que no, que digo que sueltes el embrague. Lentamente. ¡Se te está revolucionando! ¡Mete segunda! El intermitente, por favor, el intermitente que...
Chema, ¿puedes dejar de hacer ese ruidito?
Cuando pares el intermitente.
Qué malo es alguien que te intenta enseñar sin coche a conducir, ¿eh?
Pero sí, bueno. Eso daba la sensación de que no había coche.
Bueno, no era el caso que le contaba Paco a Dani Martínez, pero la Macu tampoco eligió un buen maestro del volante. Aunque lo de Paco no era tan raro. Tengo una prima, esto no sé si te he contado alguna vez, que se sacó el carné y nunca ha conducido.
No, de esta prima tuya no hemos hablado. Hemos hablado de otros miembros de tu familia, pero no, luego ya si quieres me cuentas algo sobre ella.
Más cosas. Bueno, es algo que siempre me ha llamado la atención, porque ya que has aprobado y tienes el carné, pues intenta conducir un poco, ¿no?
Puede que sea una cosa de familia, porque su hermana María León se enredaba con las señales de tráfico.
Pero ya ha llegado la hora que alguien lo diga. Hay señales de más, señores. Por ejemplo, cuando hay peligro que un animal invada la calzada. ¿Qué más da que sea un ciervo o una vaca? Porque si tú ves que es un bicho grande con cuerno, frena. Ya luego, si quieres, te metes en Wikipedia y mira a ver qué mierda de bicho era.
Yo tengo que confesar que a mí hay señales que me parecen otra cosa. Por ejemplo, en lugar de peligro piso deslizante, yo veo un sombrero volando.
Y conduces bien.
Y conduzco, sí, pero un poco así, mal de la cabeza. Bueno, en fin, que hay gente más hábil que otra para llevar un vehículo.
Y alguna necesita ayuda extra, como Sor Citroën, que se encomendaba al Altísimo.
Ya estamos motorizadas.
Verá cómo se alegra, madre. La de cosas que vamos a hacer en un periquete.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén. No era paderos.
Qué bonita sintonía.
Sí, daba, ¿verdad que sí? Es muy pegajosa. Bueno, yo, por ejemplo, soy torpe en bicicleta. En moto apenas lo he intentado, alguna vez, pero con mala fortuna.
¿Sí?
Sí, no es lo mío.
Ya.
Dicen que tiene que ver con la coordinación, quizás sea eso el tema.
Si tú ahí no...
No, la mano derecha no tiene muy claro lo que hace la izquierda y viceversa. Hay quien no la tiene, en mi caso, pero de hecho el torpe profesional, que es todavía peor que yo, lo es en todos los ámbitos.
Por ejemplo, siempre rompe algo, sea el retrovisor de un coche o una figurita que hay en el salón de unos amigos.
A ti no te interesa la figurita lo más mínimo, pero a tu mano sí. Tú no puedes hacer nada porque es el gen. Y en cuanto entra en contacto con la figurita, ¡clac! Te quedas con un trozo en la mano. Y no lo queremos reconocer, ¿eh? Nadie dice, he roto esto. La frase es, ¡uy, esto está suelto!
Yo esto lo he visto alguna vez.
A ver.
Dime.
Yo en casa, cuando madrugábamos mucho, el despertador me sobresaltó.
¿Y qué rompiste?
Un niño Jesús que había en la mesilla.
Madre mía. Y encima lo dices en estas fechas. Desde luego, lo tuyo es una cosa. Bueno, en fin. Porque el torpe no ve peligro en lo que hace ni error en lo que acomete.
Pongamos como ejemplo al marido de esta señora que en caso de guerra habría sido para mandarle al Polo Norte a vigilar focas.
Yo tengo un torpe, que es alemán, mi marido, que hizo la mili en la marina alemana, en un barco de guerra, y en unas maniobras, creo que era en Noruega, se supone que estaban haciendo una maniobra que les atacaba a un submarino, y él estaba en el puente de mando, porque debía ser de los más espabilados, pero aún así le dio con el culo a un botón y abrió los micrófonos. Entonces todos los del submarino se enteraron de todo lo que iban haciendo los del barco, y vamos, que si hubiera sido una guerra de verdad, va todo el barco a hacer puñetas. Es muy torpe, pero bueno.
Es muy torpe, pero le quiero.
Lo no cuenta con nada. Orgullo la señora.
Oye, si este era el más espabilado, ¿cómo eran el resto de los del barco?
Imagínate.
Luego decimos de la guerra de Gila. Bueno, lo que no aclaró Paco León, más allá de que solo haya conducido esa vez, en la que rompió dos retrovisores, es si recuerda algo de lo que estudió previamente.
Porque hay torpes para conducir y torpes a la hora de saber cuáles son los elementos básicos de un coche.
No sé si os habréis fijado, pero el gato del coche cada vez se parece menos a un gato de coche. Y está plegado, escondido, sin forma de gato de coche. Que no es que cueste encontrarlo, sino que cuando lo encuentras, cuesta darte cuenta de que has encontrado al gato. Como la palanca de abrir el capó. No se puede poner en un sitio que se vea, por Dios. Yo cada vez que un mecánico me dice que si por favor puedo abrir el capó, me hago la muerta.
Yo
¿qué cosas?
Te voy a hacer una pregunta, bueno, a ti no, a todo el equipo en unos instantes. Cuando vayamos a publicidad, te voy a preguntar, a ver cuánta gente de este equipo ha cambiado una rueda. Ya verás.
¿Eso es lo que quieres preguntar?
Ahí te dejo.
Vale, pues escucha por la radio, ¿vale?
Ahí te dejo, hecho.
Venga, cierra por fuera.
Vale.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Martes Santo, Silvia Martínez, ¿qué tal?
Hola Rubén, pues aquí estamos de celebraciones de Semana Santa. A pesar de la lluvia están saliendo casi todos los pasos en toda España y nos lo estáis contando vosotros desde vuestros pueblos, desde vuestras ciudades, como por ejemplo este oyente. Notas de voz en el WhatsApp, el 600-544-555.
Yo vengo de ver pasar por delante del Ayuntamiento y del Templo Romano la hermandad de la sangre, y también ha salido otra hermandad, pero esta salía de la catedral. Estoy aquí en la puerta de la iglesia de la Trinidad, pendiente de si sale o no sale una procesión. Hay tres más que no han salido: Universitaria, El Prendimiento y El Buen Suceso.
De Córdoba nos mandaba el mensaje.
Qué angustia, estar ahí esperando si sale o no sale. Todos los hermanos mirando, la gente que está esperando. Porque es que luego al final es un año, ¿eh? Un año que pasa y no se sale. Esperamos tus mensajes, porque tenemos, Silvia, una página de Instagram, un perfil en Instagram.
Sí, Expósito-Cope.
Estamos también en Twitter, lo que ahora es X.
Eso es, @Expósito-Cope.
Hay una página en Facebook.
facebook.com/LaLinternaCope.
Y tenemos un número de WhatsApp.
600-544-555. Me querías liar,
no,
oye.
No, me dices otra vez el número, porfa, el 600 WhatsApp.
600-544-555.
Muy bien.
Ala.
Adiós.
Adiós.
Y Paloma Serrano. ¿Qué tal, Paloma?
Hola, buenas tardes.
¿Nos traes un mensaje de línea directa?
Si a quién no le gusta sentir esa tranquilidad que te da el ahorrarte un dinerito, bueno, pues podrás sentirla si te cambias a línea directa porque te bajan el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla.
Patrocinador Alcampo.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos cuatro estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias
y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, sabes que hay elecciones en Venezuela, ¿no? Y que el chavismo, en este caso Maduro, está haciendo todo lo posible para que la oposición no pueda concurrir de forma limpia a esos comicios. Bueno, resulta que la líder opositora, en María Corina Machado, ha reafirmado su apoyo a la candidata Corina Lloris, a pesar de que un supuesto fallo informático, vamos a decir, no le ha permitido inscribirse en el plazo establecido por el Consejo Nacional Electoral. Es curioso, porque aquí te tienen que dar unas claves para que tú puedas inscribirte como candidato. Ayer, última hora, la oposición denunciaba que no les habían llegado esas claves. Y ahora lo que dicen es que ha habido un fallo informático que no les permite inscribirse, en fin. El que sí ha podido registrarse como candidato es Manuel Rosales, autorizado por el chavismo, pero calificado por el opositor Leopoldo López como un traidor. Segunda clave, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky releva al jefe del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa. Su cargo lo va a ocupar el que era el máximo responsable del Servicio de Inteligencia Exterior. Se desconocen de momento los motivos de este cambio. Vamos a ver cómo va evolucionando también el conflicto en Ucrania, porque ya van más de 760 días de guerra. Y tercera clave, entran a nado en Ceuta 35 inmigrantes marroquíes, entre ellos una decena de menores. Lo han hecho por el espigón de Benzú. Los intentos de entrada a la ciudad autónoma han ido aumentando en las últimas semanas, por lo que varias unidades de la Guardia Civil han sido desplegadas en los puntos fronterizos. Los migrantes saltan sobre todo cuando hay mal tiempo, pensando que las corrientes les empujan hacia la costa ceutí a pesar del peligro. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Bueno, pues yo te cuento un nuevo desplome en la firma de hipotecas en el primer mes de este año. Fíjate, cayeron un 10% con respecto a enero del 2023. Encadenan ya más de un año de descensos. Se firmaron 33.000 nuevas hipotecas. Destaca también el interés medio, Rubén, al que se han concedido estos créditos hipotecarios. Ha sido el más alto en la última década. En enero alcanzó el 3,46% de media. Desde 2014 no se veía nada parecido. Y las malas noticias no acaban de aquí. El Euribor va camino de acabar el mes de marzo con una media mensual por encima del 3,7%. De ser así, sería su nivel más alto desde noviembre del año pasado, lo que significa que esas hipotecas se van a encarecer aún más.
Nos habíamos olvidado del Euribor, ¿eh, Pilar? Pero sí, ahí sí está. Vamos a ver qué pasa con los tipos de interés próximamente. Gracias, Pilar. A partir de las 9:30, por cierto, en clase de economía vamos a analizar el acuerdo de Bruselas para flexibilizar la política agraria común que tanto interesa a los agricultores españoles. Y todos los días hasta ahora, Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. La imagen del día es la que ha dado la vuelta al mundo y es ese momento en el que un carguero en el río de Baltimore arremete contra el pilar del puente de acero que cruzaba el río, provocando su derrumbamiento y, por tanto, arrojando al río a todos los coches que circulaban por encima. Y menos mal que el impacto se produjo de madrugada, porque con un tráfico mayor, evidentemente, el número de víctimas habría aumentado. Además, el agua estaba a 9 grados, con lo cual la hipotermia está garantizada. Hasta el momento no sabemos muchas más circunstancias de este accidente, pero desde luego que el hombre que iba al timón de ese buque y que impacta claramente contra el pilar, en principio debería ser interrogado y puesto a disposición de la justicia, puesto que la imprudencia, en el mejor de los casos, habría podido ser causa de varios homicidios. Están sucediendo accidentes últimamente. Me ha recordado esta tragedia al arrollamiento del control de la Guardia Civil de hace unos días aquí en España, cuando el conductor dio negativo en drogas y en alcohol, y por tanto se atribuyó a un mero despiste, a un mero accidente. Cuando estás a los mandos de un medio de transporte capaz de provocar estas tragedias, hay que exigir un plus de responsabilidad a la gente que conduce.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Lorena llevaba un año con su pareja. Era una relación a distancia, pero todo iba bien. O eso pensaba ella. Porque con el tiempo empezó a ver que él no estaba implicado. Apenas iba a visitarla, a pesar de que no pasaba por una buena etapa. Tampoco había gestos de cariño, así que decidió actuar y comprobó que sus sospechas eran ciertas.
Entonces, bueno, un día le dije yo, bueno, mira, es que aquí hay algo porque tú estás rarísimo y tal. Me dijo que no había nada. Entonces, por la factura del teléfono, yo un buen día me dio por hacer una llamada y bingo. Llamo a una chica, le digo yo, oye, tú estás saliendo. Que sí, y dice, ¿tú quién eres? Y yo, no, es que yo también estoy con él.
Vaya shock. Lorena no lo pensó demasiado y decidió terminar con la relación. Casi el 33% de los españoles reconoce que ha sido infiel en alguna ocasión. José María Cuestas, detective privado, y contaba en Fin de Semana de COPE que ha tenido que investigar cientos de infidelidades.
Con la digitalización, ¿no?, de la vida que tenemos todos, ha aumentado mucho. Yo siempre digo que la infidelidad, gracias a las redes sociales, se ha democratizado y ha dado oportunidad a mucha gente que antes lo tenía más complejo para ser infiel, vamos, a golpe de clic puede hacerlo.
Los casos de infidelidad se han disparado y también los temores a que sean infiel. La pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿La sociedad está normalizando la infidelidad?
No, lo somos por naturaleza, porque nos dejamos llevar mucho por impulsos, al fin y al cabo.
No, porque yo creo que las tentaciones muchas veces...
Claro, que es algo que al final se ha construido con la sociedad. Con esa sociedad, como que se crean acuerdos entre las personas para poder convivir todos.
No, de hecho diría que justo lo contrario.
Hay quien engaña para escapar de la rutina o para tener nuevas experiencias, pero en la mayoría de las ocasiones no se es más feliz después de hacerlo. Al contrario, el daño que se hace a la pareja puede ser brutal. Solo unos pocos reconocen que lo han perdonado sin que se haya producido consecuencias. Como cada martes hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal?
Oye, ¿cómo afecta a la salud mental una infidelidad?
Rubén, todo va a depender de cada persona, evidentemente, pero sí afecta significativamente al equilibrio emocional. Piensa que se rompe con ese proyecto de vida que tiene la persona, en definitiva con su realidad, ¿no?, con su día a día. Y esto es difícil de procesar para muchas personas. Además, es complejo deshacerse de esos pensamientos acerca de lo que les ha ocurrido, ¿no? Incapaces muchos de ellos de sacarlo de la cabeza. Pensamientos que van y vienen intentando buscar un porqué. ¿Por qué me ha pasado a mí? Además, con una sensación de abandono, de desabrigo, de desencadenando unas emociones muy negativas como la tristeza, la pena, la rabia, que va a dificultar en muchos casos la concentración para el desarrollo del quehacer diario de estas personas. También van a sufrir fluctuaciones del estado del ánimo, experimentando momentos de mucha tristeza, pero también muchos otros de enfado y de rabia con esa persona que les ha sido infiel. Además, esta situación lleva a afectar a la percepción de sí mismo, a su valía como personas, sintiendo además de culpa mucha vergüenza. Fíjate qué curioso, Rubén. Además, les va a generar inseguridad y desconfianza que puede llegar incluso a provocar un aislamiento social, una sensación de vacío y además mucho miedo por futuras relaciones.
Vamos a seguir escuchando a Luisa. Ella desde el principio supo que no podía perdonar y que no podía volver a confiar.
Bueno, yo la había llamado ella primero, claro, y le dije que viniera por sus cosas, hace 8 días, que si no, que se las tiraba todas. Y sí, sí, vino, lo recogió todo y bueno, y marcha. Y estoy ya hace pues un año y pico.
Aurora, tras una infidelidad, ¿puede existir un bloqueo emocional?
Por supuesto, Rubén, y además es muy habitual, porque la persona quiere perdonar y pasar página, pero la mente no deja hacerlo. Y esto ocurre porque no se acepta lo ocurrido. Es un estado que se caracteriza por un stand-by, la relación no puede avanzar, a pesar de querer mucho a tu pareja, no puedes continuar. Hay muchísimos pensamientos recurrentes, inseguridades, esa desconfianza que tras la introspección y el diálogo interno de la propia persona no puede retomar la relación aunque lo quiera intentar.
José María Cuesta, el detective que hemos escuchado, también cuenta que la mayoría de los infieles solo quieren vivir la experiencia y después volver con su pareja.
Siempre tienes esa sensación de no comprometerte porque tienes un montón de posibilidades en el mercado que son solo promesas, pero que son tremendamente atractivas, porque al fin de cuentas, pues sencillamente romper una promesa y quieren, por encima de todo, tener la posible experiencia, aunque luego sea simplemente que dices para decir, pues no era nada, no era importante y me vuelvo a casa.
Y una vez que se rompe ese algo, ¿cómo se recupera la confianza?
No es fácil, Rubén, porque el compromiso aquí es fundamental para recuperar la relación e incluso para ser mucho mejor que antes, ¿no? Por lo tanto, hay que estar preparado psicológicamente, aceptar el pasado y a cada problema, a cada roce, que es muy habitual que surja en una relación, no recordar lo sucedido. Hay que ir poco a poco construyendo de nuevo esa confianza. Por lo tanto, hay que establecer una comunicación sana, expresando esos sentimientos, ¿no? Esos objetivos, aquello que se quiere construir en conjunto. Sobre todo, mucha escucha, respetando lo que dice la otra persona. Se trata de expresar para que nada se enquiste y empatizar con esas emociones y sentimientos del otro. Y muy importante, comprender ¿por qué ha ocurrido esa infidelidad? Puede ocurrir que la inseguridad, la poca comunicación, problemas que hayan surgido durante la relación y no han sido hablados, pues hayan llevado a tal situación. Y no se trata, Rubén, de justificar este comportamiento, ¿no? Sino de entender para poder prevenir. Es importante también establecer límites, códigos, conocer los deseos y las necesidades de la otra persona, de tu pareja, para aprender a negociar ante problemas que pudieran ocurrir. Y sobre todo, mucha paciencia y mucho tiempo.
¿Y hay un tratamiento psicológico que se pueda seguir en esos casos?
Por supuesto. Y el objetivo principal es conseguir la estabilidad y el bienestar emocional, minimizar, ¿no?, ese impacto, y para ello es esencial trabajar la aceptación de lo ocurrido, como anteriormente te comentaba, de esa realidad que se está viviendo ahora, aceptar el dolor, ese sufrimiento, entender y expresar las emociones, que haya una comunicación asertiva para que mejore la pareja y también con el resto de las personas, y sobre todo estrategias para el manejo de pensamientos intrusivos muy rumiantes que van a permitir reestructurar esas creencias erróneas, aceptando pensamientos mucho más adaptativos y que van a permitir recuperar la confianza para futuras relaciones o para restaurar esa relación que ya estaba rota.
Pues todos los martes hablamos de salud mental en La Linterna con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Aurora, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Rubén. Buenas tardes.
Y todos los días, más o menos hasta ahora, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un
¡zas en toda la boca!
Hola, Julio.
Hola, Corralillo.
¿A quién se lo vas a dar hoy?
Pues mira, hoy se lo va a llevar el ministro de Presidencia, Justicia, Relaciones con las Cortes. No, de momento ya está bien. Así, no, vaya, vaya. ¡Félix Bolaños! Yo pensaba que era de los más brillantes pero me está dando un juego espectacular y yo le estoy muy agradecido. Porque, como debe de ser de los más hábiles del Consejo de Ministros, pues se permite hacer cosas verdaderamente inauditas, Corralillo. Hoy ha dicho lo que no había dicho ni siquiera su jefe. Escuchen el anuncio.
A quien nos esté escuchando, tiene que saber que el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial cuesta dinero a los españoles, en concreto más de 12 millones de euros, que tenemos que pagar desde el Ministerio de Justicia con refuerzos, porque no se están cubriendo vacantes, porque hay 25 vacantes hoy en el Tribunal Supremo, porque no se están cubriendo presidencias de las salas de los TSJs en las audiencias provinciales.
Jate. Vamos a ver, Félix. Así que la falta de renovación del Consejo General nos está costando 12 millones de euros porque no se están cubriendo vacantes, no se están cubriendo presidencias de los tribunales superiores de justicia, de las audiencias provinciales. ¡Qué faena, Félix! No se están cubriendo todas las vacantes que faltan y hay que pagar refuerzos. Porque hay una ley orgánica que limita las competencias del Consejo, Félix, cuando esté en funciones por haber vencido su mandato. Esa ley impide el nombramiento, claro, del presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de las audiencias, de los presidentes de los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional. Esa ley orgánica se aprobó, Félix, en el año 2021, cuando estaba en el gobierno... ¡Alta, coño! ¡Tú! El gobierno de Sánchez aprobó el recorte de competencias del Consejo para presionar al PP. ¿No te acuerdas, Félix? Y esa decisión nos está costando ahora 12 millones de pavos. Pero lo más grande es que lo cuentas como si la culpa fuera del PP y como si los ciudadanos no supiéramos nada. Así que, por responsabilizar al PP de las consecuencias de una decisión que tomó el propio gobierno... El ministro de Presidencia, Justicia, Relaciones con las Cortes. Y hasta ahí, ya no hay más. Félix Bolaños se lleva un...
¡Sas en toda la boca!
¿Te puedes identificar, por favor? ¿Puedes decir tu nombre?
Sí, María Luisa Tres Guerras.
Julio César Herrero, muchas gracias.
A ti, salao.
Chao.
Adiós.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Silvia Martínez, se está comentando y mucho la imagen del puente de Baltimore, una imagen que si no la has visto puedes entrar en cope.es y verla. Esa imagen de ese puente cayéndose, ¿verdad?
Sí, siguen buscando a 6 personas. La imagen del puente cayendo, como decía Rubén, ha sido muy viral, ha dado la vuelta al mundo en redes. La UE dice que es un milagro, que no haya habido daños humanos mayores. Y luego está el mensaje de David. Entiende que es cuestión de física, que tras el impacto del buque, uno de los pilares, pues bueno, no va a resistir. Pero no deja de sorprender que algo de tal tamaño caiga así, como una torre de arena, escribe este oyente.
A las 9:30, a las 8:30 en Canarias, en el Estadio Santiago Bernabéu, España y Brasil, van a jugar un partido amistoso contra el racismo en el deporte. En las últimas horas también se ha hecho muy viral la imagen de Vinicius, del jugador del Real Madrid, llorando en rueda de prensa por los ataques que ha sufrido. A partir de las 9 nosotros vamos a hablar sobre ello. Vamos a analizar si hay racismo en el fútbol español, si lo que vale dentro de un campo de fútbol tiene una traslación fuera. Ya digo, va a ser a las 9 de la noche. Y esperamos tu mensaje, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y una cuenta de Instagram, expósito-cope.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio.
Contar con un sistema de financiación, Cataluña gestionaría el 100% de los impuestos que se recaudan en la comunidad. IRPF, IVA, sociedades.
El dato y lo que significa.
Esto además se sustenta en una falacia. Cataluña no es ni mucho menos la comunidad peor financiada de España. Ni la que más aporta, por cierto. Aporta más Madrid. Canarias, Andalucía, Murcia, Madrid, no digamos la comunidad valenciana, reciben menos financiación por habitante que Cataluña.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Madrugada del Viernes Santo. La pasión envuelve las calles de Sevilla.
¡Viva la reina de Triana!
¡Viva!
Hermandades, cofrades e imágenes salen al paso en una cita única con la fe y la tradición. Vive en directo la madrugada de Sevilla. El Jueves Santo a las 12 de la noche, en 13.
Tiempo para la información local y regional.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora, el Santísimo Cristo de la Fe, más conocido como el Cristo de los Alabarderos, debería estar recorriendo las calles del centro de Madrid. Su salida de la Catedral de las Fuerzas Armadas, situada en la calle Sacramento, estaba prevista para las 7 de la tarde, para llevar a cabo su traslado al Palacio Real, desde donde saldrá en procesión el Viernes Santo. Pero han empezado a caer algunas gotas y la Junta de Gobierno ha preferido esperar. Antonio Calahorro es el capataz del paso.
Estábamos casi en el dintel de la puerta para ya salir, pero he visto que estaban abriendo paraguas, he salido, estaba chispeando. La Junta de Gobierno he recomendado esperar hasta las 8. Vamos a ver si hasta las 10 en realidad es cuando dice que no va a llover. Vamos a ver si amaina, si deja de llover, pero lloviendo no lo podemos llevar. Está el plan B, luego sería cuando acuerde la Junta de Gobierno, pero sería si no llueve a partir de las 10.
Cuando el paso salga, si la lluvia lo permite, afectará sobre todo a la calle Mayor, Bailén y la Plaza de Oriente hasta entrar al Palacio Real por la Puerta del Príncipe. En este traslado de Martes Santo se aprovecha para que aquellos congregantes que tienen alguna discapacidad, están enfermos o son mayores y no pueden ejercer de anderos en la procesión del viernes, tengan la oportunidad de poder cargar al Cristo. Manuel es uno de los anderos que participa en el traslado.
El paso va a estar en Palacio el viernes, sí o sí, desde luego. Además, confiamos en que no llueva, que no respete la lluvia. Yo siempre confío en que Dios nos eche un cable y no llueva esta tarde. Llevamos ya tiempo preparando todo para poder procesionar a nuestro Cristo y son momentos emocionantes y que vivimos con mucho recogimiento en torno a nuestro Cristo.
Esperemos que el tiempo lo permita y puedan hacer el recorrido completo en esta tarde de Martes Santo. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa, escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida te cuento las actividades que están haciendo los niños estos días de Semana Santa gracias a los campamentos de Cáritas. Pero antes, el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico. Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos muy pendientes de complicación a la salida de Madrid por la 3 en Rivas, A4 Pinto y A5 en Arroyomolinos. Además, intensa la M40 en Vicálvaro en ambas direcciones.
Y atención si piensas moverte por los alrededores del Santiago Bernabéu, porque a las 9:30 hay partido amistoso entre España y Brasil. Puede además que haya cortes o desvíos en las cercanías del estadio. Lo mejor, ya sabes, es moverse en transporte público. Te recuerdo que el servicio de metro en la línea 10 y en la línea 1 se va a reforzar. 6 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hemos tenido un día soleado, pero se ha ido cubriendo de nubes a lo largo de la tarde. Recuerda que la EMET tiene activado hoy el aviso amarillo por nevadas en la sierra y ha nevado también algo en localidades del sur, como Parla. Una alerta que se extenderá mañana a toda la región por fuertes rachas de viento. Este miércoles seguirá el tiempo algo inestable, también con previsión de lluvias, especialmente por la tarde, y temperaturas similares a las de hoy. Por la noche unos 5 grados de mínima y por el día 14 de máxima.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Tu tiempo es oro, por eso en FTME tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en FTME.com.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estos días en los que no hay clase y los colegios están cerrados, vuelve para muchos padres la eterna incógnita de qué hacer con los niños mientras ellos trabajan. Por esta razón, desde el pasado viernes y hasta el próximo lunes, casi 2.000 niños participan en actividades y campamentos urbanos en Madrid. Cáritas se suma a estos campamentos para ayudar a las familias con pocos recursos. Belén Ibáñez.
Actividades para pasar estos días porque hay muchas familias que aún trabajando no tienen recursos para que sus hijos acudan a un campamento. Por eso Cáritas está ofreciendo 5 colonias en distintos distritos de Madrid donde los niños pasan el día y 2 campamentos ya un poco más alejados en la Sierra o en Ávila donde los chicos, sobre todo los más mayores, se quedan a dormir. En estas colonias los niños hacen deporte, juegan, hacen visitas culturales y mientras se divierten adquieren valores y destrezas. Colonias que tienen cada vez más éxito. José Antonio Martín es el responsable del programa Pro Infancia de Cáritas.
Es que se lo pasan muy bien, la verdad. Van estos días a estar haciendo talleres, actividades, salidas, excursiones, etcétera. Entonces, lo pasan muy bien, sí. Muy poquitos niños se quedan fuera, casi ninguno, pero tienen mucho éxito. En verano incluso llegamos a más de 1.000 niños, probablemente.
Hay colonias y campamentos también en verano para que los niños puedan ir también a la playa.
Está claro que el desperdicio de comida lleva siendo un problema desde hace tiempo. Más allá de lo que podemos hacer cada uno en casa, cada vez más establecimientos intentan aprovechar al máximo los alimentos que les sobran. Es el caso, por ejemplo, de una panadería de Pueblo Nuevo, en Madrid, donde desde hace un tiempo cuelga un cartel que dice: el pan es de ayer, cógelo si lo necesitas. Inés es una de las propietarias de esta panadería.
La idea surgió porque nos sobraba mucho pan. Empezó a sobrar pan y empezamos a acumular pan. Cuando sobra, lo ponemos en el congelador. Y por la mañana, le sacamos del congelador, le damos un golpe de calor y él se queda como recién hecho, se queda crujiente. Y la gente pasa y coge y a veces ponemos 2 veces.
Y es que a veces solemos pensar que lo hacemos de forma puntual, pero ¿realmente somos conscientes de la cantidad de comida que desperdiciamos? Piénsalo por un momento. ¿Cuánto has tirado, por ejemplo, hoy? O, yo qué sé, sobre todo, ¿cuánto tiras el fin de semana, cuando estás en familia y a lo mejor sobra algo de comida? Los expertos piden por esto una mayor concienciación. Manuel Santas.
Solo en la Comunidad de Madrid un hogar medio desperdicia al año 31 kilos de alimentos, lo que supone una media de 150 euros malgastados por persona cada año. Los productos que más tiran a la basura los madrileños son los alimentos sin cocinar, como refrescos, zumos, salsas o embutidos. Victoria Lavajo es profesora de Economía en la Universidad de Comillas y Cade.
Algunos no son conscientes de que están tirando comida. Creo que es muy importante la concienciación. Es decir, dar a entender a la gente de que aunque entiendan y se crean que no son desperdiciadores, que al final el desperdicio es una realidad que se produce y nos afecta a todos.
Los expertos avisan que hay que cambiar la manera de decir las cosas a los consumidores para no hacerles sentir culpables y que una de las grandes novedades ha sido la llegada de nuevas aplicaciones para aprovechar comida que ha desencadenado que los jóvenes sean más responsables. Recordemos que cada alimento desperdiciado es una oportunidad perdida para alimentar a alguien y un impacto negativo para nuestro planeta.
Otro problema que crece es el de las bandas juveniles. Aunque las investigaciones sobre estos grupos organizados recaen sobre la Policía Nacional, son los policías locales, sobre todo los llamados agentes tutores, los que se tienen que hacer cargo del asunto. Ramón García Pellegrín.
Acciones cada vez más violentas y miembros cada vez más jóvenes entre las bandas juveniles. Es lo que están viendo sobre el terreno los 270 agentes tutores de la Policía Municipal en Madrid, como cuenta a COPE Javier Huerta, agente tutor en Tetuán.
En un principio primaban las armas blancas, pero desgraciadamente se encuentran armas de fuego y armas simuladas, y eso, por supuesto, preocupa mucho a la policía, porque la gravedad y la violencia pues va creciendo.
La colaboración con las familias y los centros escolares es clave en la prevención.
Son nuestros ojos. La cantidad de información que nosotros recibimos de los centros escolares es increíble. Cualquier signo de alarma, precoz, incipiente, nos llega a nosotros.
Mucha mano izquierda, formación policial y un fuerte componente social identifican a estos agentes tutores esenciales en el primer escalón de lucha contra las bandas juveniles violentas.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91 468 4907 o duchamanía.es.
Natur Tierra.
Sí, no, sí, no a la astenia primaveral. Sí a la energía, sí a un buen estado de ánimo. Sí al triptófano con ashwagandha de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsariet.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Descubre las jornadas del pulpo de Restaurante La Madreña en Paseo de la Castellana 78. Gran aparcamiento en Museo de Ciencias Naturales.
Frescu Asturianu. Reserva en lamadrena.com.
Forever Van Gogh es la obra teatral de un genio que ya puedes vivir y sentir en el Teatro Marquina. Descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España con música compuesta por Ara Malikian. Por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente. Entradas a la venta en forevervangogh.com.
Estar informado.
Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.